Primera Timoteo 1. Hemos estado viendo aquí, en un versículo dice algo tan importante y lo hemos extendido para abarcar mucho más y llegar más hondo en este asunto. Entonces, en Primera Timoteo 1:18. Bueno, vamos a leer primero 1:5, que Pablo dice, lo que yo te encargué cuando te dejé en Éfeso es esto. Que todo lo que te voy a decir en esta carta, las exhortaciones, las instrucciones y demás, lo que Timoteo tenía que realizar en Éfeso, en la iglesia y con la gente ahí, era esto. O sea, esto es lo que tenía que hacerse visible. Versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces es importante para nosotros ver eso, y lo que vimos desde un principio, David, Salmo 51, tocando fondo, llegando a esto, que si tú no haces esto, o sea, yo no puedo arrepentirme perfectamente de mi pecado, yo no puedo aborrecer lo que he hecho lo suficiente, y no puedo amar lo que eres tú, Dios, lo suficiente. O sea, no, esto no lo puedo producir yo. Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más, purifícame con hisopo, que es cuando rociaban así gotitas de la sangre del cordero sacrificado. Purifícame con hisopo, o sea, haz efectivo el sacrificio por mis pecados. O sea, no te apartes de mí, no eches de mí tu Espíritu Santo, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces David ya está viendo algo, que esto no es mío, que lo voy a cuidar, lo voy a renovar o algo así, sino todo procede de ti. Y al ver eso, o sea, es muy importante para nosotros poder ver eso. Entonces, que amor nacido de corazón limpio, que solo Dios me lo va a poder producir. Crea en mí, dice el Salmo 51, oh Dios, un corazón limpio. Y espíritu recto renueva en mí. Entonces, con eso luego dice también buena conciencia. Entonces, una buena conciencia no pesa. Y si andas en eso, si confirmas lo que digo, una buena conciencia no pesa. Entonces, a un amigo hasta lo llevé con un internista, digo, necesitamos que le cheque todo, porque algo pasa, le dolía esto, le dolía el otro, y insomnio, y que esto, y digestión, y esto, y ansiedad, y el corazón, y palpitaciones, y toda la cosa. Estaba encubriendo pecado. Okay, realmente eso era. Pero entonces dije, pues algo hay, algo hay, algo hay. Entonces, ¿por qué chilla este niño tanto? No, no son cólicos, ya lo cambiamos el pañal. O sea, ¿ves que esto? O sea, no tiene hambre, no le duele nada, no tiene frío, no tiene pañal. O sea, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya cállate, niño. Y casi eso es lo que tuve que hacer con este que estaba sirviendo en la iglesia. O sea, entonces, ¿qué tienes? Okay, entonces buena conciencia y fe no fingida. Necesita ser para nosotros algo tan para descanso y para libertad, saber no tengo que fingir fe, no tengo que como proyectar una imagen de alguien que cree y confía más de lo que es realmente. Y es importante, Jesús dice, si tuvieras fe como del tamaño de un grano, la semilla de mostaza, si tiene, o sea, eso es chiquitito, puedes mover montañas. Entonces, fe en sí no es como que yo estoy logrando grandes cosas por gran fe. Entonces, pero amor que nace de eso. Entonces, el problema es mi amor queda truncado, queda debilitado, queda secado, marchita y todo eso. Precisamente, corazón limpio, no. Buena conciencia, no. Fe fingida, sí. Entonces, con eso, el problema es que entonces no va a haber amor. Y eso es en donde ya vamos a ver el problema en la vida cristiana, ¿ok? Y todos, alguien me dijo una vez, pues mi deseo era simplemente llegar a vivir como cristiano, o sea, poder vivir, o sea, no a veces, sino vivir, o sea, que tener como manera de vivir, ser cristiano, pensar todo el tiempo como cristiano, actuar todo el tiempo, y algunos, o sea, esto es simplemente, o sea, no la hago, no la hago. Entonces tenemos que como proyectar o mejorar algo, o si quiere un poco de loción, que así, esencia del cielo, y así, ya. O sea que pues no convence, pero siquiera si pasan corriendo dicen, sí, este es un cristiano. Y aquí lo que la Biblia nos está mostrando es que no es así, que realmente puede y debe ser algo que es muy consistente en nuestra vida, que es un avance constante y que hay fruto y buenos frutos. Ok, entonces, el propósito es esto, amor. Nacido y tiene tres factores de donde nace ese amor. ¿Por qué es tan importante el amor? Ahora vamos a ver. En versículo 18, entonces Pablo regresa a ese punto y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces, parte de eso, o sea, puedo tener un corazón limpio, pero no voy con buena conciencia. Algo que Pablo va a decir más adelante acerca de diáconos, el simple servidor en la iglesia, que guardan el misterio de la fe en buena conciencia, con limpia conciencia. Y vamos a estar viendo por qué esto sí importa, cómo funciona la conciencia, tu conciencia en sí, y cómo es importante que sea buena conciencia. Entonces, o sea, pero dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y Pablo dice en 2 Timoteo eso, con los dones del Espíritu que fueron dados a través de la imposición de manos del presbiterio, o sea, los ancianos en Listra, oraron por Timoteo y él ya siguió y como acompañante y ayudante de Pablo y Silas y todos ellos. Entonces, o sea, le comisionaron y en eso hubo una oración y Dios dijo algo acerca de Timoteo. Ahora, y podemos decir, pues no sabemos qué fue. Bueno, y a ti te incumbe saber qué es lo que Dios le aconseja a Timoteo, si nos interesa, si de esto lo puedo llevar y aplicar a mi vida. Pero la Biblia sí tiene cosas escritas antes acerca de nosotros, específicas, y dice, para que por esas milites por ellas la buena milicia. Y el verbo militar, que milites, es de donde viene nuestra palabra estrategia. Entonces, que armes tu estrategia para la buena pelea, Timoteo. Entonces, algo que a mí me llamó la atención, hubo una pelea muy famosa, Floyd Mayweather y otro, y Mayweather ganó, y dice, y le están entrevistando, ¿no? O sea, dice, no, pues en el tercer round sí sentí esto, pero como que me superé, y ahí están dando su rollo, ¿no? O sea, ganaste, pues. Pero dice, mi padre tenía un plan y lo seguí. Me quedé así. Me gustó. Porque dije, buen consejo. Hay un plan y lo seguí. Entonces, y ganó. O sea, si pierdes, sigue ese consejo y pierdes. Dices, bueno, no valió mucho el consejo. Pero seguí ese plan y gané. Y es que fue muy notorio que sí hubo una estrategia en la pelea y por qué ganaba. Entonces, vamos adelante con eso. Entonces, porque dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, es posible naufragar, es posible estrellarse contra las rocas y hundir tu barco, es posible, pero no es necesario, no es inevitable flaquear, no es inevitable estar en derrota, no es inevitable pecar. Es posible no pecar y es posible pecar. Entonces, sí hay una voluntad mía en eso que sí tiene que ver con resultados y con avances. Entonces, yo necesito mantener la fe. Pablo dice al final, 2 Timoteo, he guardado la fe, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla. Entonces es importante para eso ver que eso era como un tema en los conceptos del apóstol Pablo acerca de cómo vivir su vida. Y creo que con lo que él vivía nos conviene saber su estrategia. Entonces vamos con eso en mente. Primero les pido que vayan conmigo a Primera de Pedro, pasando Primera y Segunda a Timoteo, Hebreos, Santiago, llegamos a primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 9, porque nos da un poco el campo en qué cuadro ocupamos. Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esas son buenas etiquetas poder llevar, ¿no? Linaje escogido. ¿Cuál es tu linaje? Entonces mi esposa me compró un kit de esos que tomas una muestra de saliva para tu ADN y lo mandas en un tubito sellado, lo mandas y con eso ya te mandan un mapa con los porcentajes de tu linaje, o sea, de dónde vienen tus antepasados. Y es interesante porque alguien puede decir eso, no, pues todos mis antepasados vinieron de España y sale Marruecos. Okay. ¿Por qué? Porque ¿cuántos vinieron del norte de África? 800 años los moros en control de la península ibérica. Entonces sí tiene que ver. Y es interesante porque lo que marca es el centro y el oriente de Europa, en mi caso. Y marca porque ¿de dónde vino mi bisabuela? De Austria. ¿De dónde vino mi bisabuelo? De Hungría. Okay, y marca eso, hay un porcentaje. Entonces dice, okay, tengo mis dos papás, tengo cuatro abuelos, tengo entonces dos bisabuelos para cada. Entonces va así y de repente en tres, cuatro generaciones es un buen de gente. Ahora para muchos pues es que toda la vida yo soy oaxaco. Yo soy michoacano. Entonces, o sea, esto es toda la vida de generaciones. Me acuerdo, después de estar aquí unos años, vino mi nieta a quedar unos días y entonces íbamos a vernos en Puebla. Hay un como centro comercial de outlets junto a la pista en Puebla. Entonces nos íbamos a encontrar ahí, comer en McDonald's, hacer el cambio de paquete y regresar ya a casa. Y fue interesante entrar en McDonald's y digo, todos los muchachos que todos estos son poblanos. Son tlaxcaltecos. O sea, así me quedó muy marcado. Llegas a una gran ciudad y hay más mezcla. Pero llegas a las orillas y a los pueblos y es pura sangre. Entonces digo, no. O sea, el tono cobrizo, el como que el ángulo de los ojos, muchas cosas, tu forma de reír y y así. Y ahí están los jóvenes atendiendo, trabajando en McDonald's. Me quedé así. Entonces llegas a Monterrey, pero no, ve a lugares que se llaman El Romeral en Coahuila. Entonces de repente encuentras algo, encuentras con gente con facciones de español, pero ciertos españoles, ¿ok? Los que son de toda la vida desde la conquista son unos, otros que son de los 30 para acá. Okay, diferentes olas de migrantes. Entonces, viendo todo eso y dices, ¿y eso qué? ¿Qué importa? No importa nada, fíjate. Es interesante nada más. Pero, por ejemplo, una de mis cuñadas sí hizo todo un trámite legal porque fue adoptada. Entonces, empezó a manifestar algunas enfermedades y cuestiones de salud que son hereditarias. Entonces, quiso saber, ¿no? Como que, ¿y eso qué es? Como que si tengo tías, mi madre biológica o algo así. Y fue tan raro lo que descubrió, que tiene dos hermanos mayores y dos menores. Ella es la de en medio y la dieron en adopción. Vivieron un año en San Francisco y regresaron a Colorado. Muy raro. Y yo así muy acá de rancho dije, bueno, fue esto, seguro. Y los hermanos no lo creían, el papá, la mamá se suicidó 11 años antes. Y tenía mucho dolor todo el tiempo en su cuerpo, lo que mi cuñada, ¿okay? Que es artritis reumatoide. Y su mamá biológica empezó a tener eso y tenía cuestiones emocionales, residuos de una decisión que tomó tantos años antes, ¿ok? Entonces, hay situaciones con eso. Entonces, mi cuñada dice, bueno, eso no resolvió nada, pero lo que sí encontré es familia. Sus dos hermanos menores son cristianos. Entonces, de repente, tengo hermanos, tengo familia, tiene, o sea, cuando se encontraron, ella sacó su tejido que todo el tiempo está tejiendo y se quedaron así, porque era el retrato de su mamá, hasta su forma de tejer y reírse y dejar de tejer y ponerte atención y todo, o sea, se quedaron así. Entonces dijeron, es nuestra hermana. Ahora, ¿cómo es esto entonces decir somos linaje escogido? O sea, esto es lo que, ¿qué somos como para que Dios mirándonos diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada? Estando en Cristo es clave, por eso, acepto ser el amado. Entonces, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo un cambio de lugar, de punto de vista, de rumbo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, un antes y un después. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces podemos decir, esto fue escrito también antes acerca de mí, porque no era pueblo y ahora soy pueblo. No había alcanzado misericordia, ahora he alcanzado misericordia. Pero puedes darte esa calificativa, decir, sí, he alcanzado misericordia, soy pueblo, Dios me adquirió y lo reconozco. Lo confieso y le doy gracias. Pero ahora versículo 11, eso es una estrategia para nosotros. Siendo que esto es como Dios nos contempla, dice, amados, versículo 11, yo ruego, Pedro con su autoridad apostólica dice, les ruego, ¿ok? Les pide bonito. Como extranjeros y peregrinos, otra vez, si todo lo de versículo 9 y 10 es verdad acerca de nosotros, aquí somos peregrinos por mucho, pero extranjeros totalmente, vamos de paso. Entonces les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que batallan contra el alma. Entonces, No es suficiente de simplemente decir, bueno, lo que pasa es que soy joven y yo nomás me quedo así, digo, ajá. ¿Y tú crees que no batallan esas cosas contra mi alma? No, porque tú ya estás ruco. Me acuerdo un chavo como de 15 años, hace muchos años, cuando yo tendría como 37. No, entonces dice, ¿y ustedes cuando eran jóvenes qué música les gustaba? Como que ya de rucos ya nada te parece, nada te gusta, ya no tienes gusto, todo es insípido, todo te cae mal. Y obvio, o sea, nos quedamos mi esposa y yo nomás así. Pues no sé si ponerle un coscorrón o darle una respuesta, pero creo que hay una respuesta en el coscorrón que le sirve más. O sea, yo nomás me quedé así, dije, y se ve, se siente, la juventud está presente. Y digo, ¿y qué traen? Perdón. Entonces, así. Entonces, viendo eso, los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay algo que con el cableado que tengo yo, que me llama la atención y me enreda. En Hebreos 12 dice, entonces desechando el pecado, dice, echando a un lado todas las cargas y desechando el pecado que asedia, o sea, que enreda tus pies para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, otra vez, o sea, ¿quieres avanzar? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres tener confianza ante Dios? ¿Quieres vivir sereno? ¿Quieres buena conciencia? Vas a tener que buscar un poco de desapego en cuanto a deseos carnales, porque batallan contra tu alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, o sea, ya nos da unos porqués, pero sobre todo batalla contra tu alma. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Hemos estado viendo esta semana pasada en forma intensiva un curso en el Instituto Bíblico en Antigua Guatemala, pero a distancia. pero estoy usando el sílabo y el curso que aquí tenemos en nuestro instituto, que es como para un cuatrimestre. Son el mismo número de horas, pero ahora está todo comprimido. Y algo que vemos en 1 Corintios es eso. Versículo 12, 6, 12. 1 Corintios 6, versículo 12. Las dos deseos carnales que batallan contra mi alma. O sea, necesito ver que esto, o sea, dice, pero otro lo puede hacer. Sí, pero yo no, fíjate, yo no. Entonces, cuando tenía mi caballo, o sea, yo le podría poner así, unos tacos de bistec. Y el caballo nomás así. Mi perro, en tanto, estaba así, quítate, quítate, vete para allá. O sea, déjame, si tú no los quieres, yo sí. En cambio, si yo pongo aquí un elote, así, con todo y cáscara y verde y todo eso, y los granos jugosos, lo pongo al perro, el perro va a decir, ¿y eso qué? Y el caballo lo agarra y lo come como manzana. Entonces, tú tienes que aprender y entender en ti, ¿qué es esto? ¿Chisme? ¿Deporte? O sea, ¿qué es lo que así? Simplemente así, ¡yuhu! Y te volteas y ya estás, ¿ok? Tienes que identificar eso porque si está batallando contra tu alma, este es como estar desinflando tus llantas y salir a carretera. No avanzas, maltratas la llanta, se puede deshacer la llanta, no tienes tracción, no tienes buenos frenos, no tienes buen control, resbalas más, todo sucede. Tienes que inflar tus llantas bien y tú los estás desinflando. O sea, ¿quién te entiende? Ok, entonces con eso empezamos a entender cómo va. Versículo 12, aquí en capítulo 6 de 1 Corintios. La pregunta que tenían en esa parte de 1 Corintios era, tenían que escoger entre tres preguntas. Uno, ¿puede el cristiano escuchar música secular? ¿Okay? ¿Puede uno tener novio o novia no cristiano? ¿Y puede un cristiano ponerse un tatuaje? Esas eran las tres preguntas. ¿Qué pregunta? Entonces, claro, escoges la más interesante o la más fácil. ¿No? Entonces, ¿puede o no puede, vamos a decir, escuchar música secular? Bueno, para empezar, ¿qué es música secular? Porque puede ser música clásica y es secular, ¿ok? Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué? Muchas veces, o sea, simplemente de una vez ya te ponen en el pizarrón, este, este, este. Pero hubo un momento que satanizaron totalmente a Jesús, y hasta algunos todavía, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt. Y no está permitido. Cristianos no podían escuchar esa música. ¿Por qué? Es del diablo. Y me acuerdo cuando estaban diciendo, si pones la grabación al revés, dice Satanás, Satanás, Satanás. Y digo, perdón, yo no tengo tiempo para andar haciendo eso. Ok, no tengo tiempo. Si lo que dice derecho, o sea, me acuerdo, o sea, hablaban de eso, ¿no? Entonces ponen así la cabeza de un chivo con pentagrama, o sea, la estrella invertida, símbolo satánico y todo eso. O sea, si la cubierta del disco que compraste no te avisa, es como cuando estás en la esquina esperando una ruta, ¿no? Y va a decir, Adolfo López Mateos, va a decir, el Calvario, o sea, diferentes puntos de esta ruta. Antes de subirte a la ruta, si no estás seguro, preguntas al chofer, ¿a dónde va esto? Entonces, antes de la música, ¿a dónde va? ¿No? Ay, no, pero tiene mensajes ocultos. No, pero lo que está a la vista es suficiente para avisarme. Ok, ahora, entonces, pero vamos a llevarlo un poco más amplio. ¿Quién decide finalmente lo que veo en Netflix, Amazon, qué más hay? Disney Plus. O sea, juega con tus sentimientos, Disney, y con tu cosmovisión. Entonces, o sea, ¿qué es bueno, qué es malo? ¿Te acuerdas lo que ya hemos visto muchas veces en Filipenses 1:10? Dice, esto es lo que estoy orando todo el tiempo para ustedes, que abunde más y más su amor, eso es importante, que abunde más y más su amor para que aprobéis lo mejor. Entonces, por ejemplo, en la generación de mi mamá, para atrás, mis abuelas y todo. En algún momento ya estamos en Hungría con los gitanos y sí usaban aretes, ¿ok? Hasta los hombres. Entonces, en algún momento ya como que ya entre luteranos, metodistas, Iglesia de Cristo y todo, ya no. Las mujeres no usan aretes. Pero sí podían usar, ve, el problema siempre es la inconsistencia. Sí podían usar aretes de esos que son de agarrar nomás, de apretar, de prensa. Y tenía unos que son de tornillito, que lo vas haciendo así, como un carpintero, y que así. Entonces mi mamá llegaba, las pocas veces que íbamos a la iglesia el domingo, llegaba, ok, quitar las zapatillas, quitar el gorrito, como Jackie Kennedy, eran los 60, entonces era un sombrerito así, como caja de chocolates, con un poco de tul. Ok, eso es para ir a la iglesia, hay que cubrir la cabeza. Ok, tienes que ver, o sea, es todo un show. Y los aretes que me están matando el alma. Entonces, quitar esos. Y una vez dije, pero ¿por qué te duele, mamá? Lo puse y andaba llorando en la cocina, ya quítame eso. Dice, ¿cómo lo soportas si estás así, amén, en la iglesia, estás saludando a la gente y todo eso y te está taladrando? Bueno, entonces, pero aquí en México nace la niña y de una vez ya le perforan aquí la oreja. Y algunas, pero no se atreven, bueno, Como es mi estilo y mi hija, no quiero que sufra, después de una vez le voy a perforar otros 7 aquí. Y uno aquí y uno aquí. Y, o sea, y dices, ¿será bueno? Pero ves, o sea, como que, o sea, llévalo a cabo y de repente dices, ay no, ¿quién sabe? ¿Ok? Entonces son, fíjate una cosa, ¿te acuerdas en la Biblia cuando Eliezer, el siervo de Abraham, tiene que ir a la tierra de los caldeos para traer esposa para Isaac, hijo de Abraham? Entonces llega y cuando se encuentra con Rebeca y se identifica quién es, le pone brazalete de oro, y cuando su hermano ve eso, identifica porque trae la insignia de la casa de Abraham. Y se da cuenta, porque él es sobrino de Abraham. Entonces ve eso, pero también le pone un arito en la nariz. Y quizás aquí. ¿Te gusta? Es Rebeca, madre de naciones, con su arito aquí. ¿Ok? Entonces, y dices, entonces, ¿qué, hermanas? Que vuestro adorno, que vuestro atavío sea como Sara. Bueno, Sara ya había muerto, entonces es el patrimonio de la madre a su hija, o la hija de su hijo, la esposa de su hijo, pero va a llevar, es el tesoro matriarcal, por decir. Entonces ya le queda a Rebeca eso, y sus piercings y etcétera, y probablemente un arito así con una cadenita y una joya para que cuando se mueva te fijes. Era para llamar la atención. Y dices, ay, hermana Sara, creo que eso no es de Dios. Ok, entonces cuando vemos todo eso decimos, entonces Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor. Y a veces me han dicho o han preguntado en general, pero ¿qué tiene de malo? Eso no es una pregunta adecuada. La pregunta mejor es, ¿qué tiene de bueno? ¿En qué forma esto será útil, edificante? ¿En qué forma me despeja, como que me depura mis emociones y mis deseos? Vamos a leer por qué. Versículo 12, 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Todo es legal, todo está permitido. ¿Ves que luego dicen? Lo que no me gusta es en que en la religión de ustedes, y digo, no es mía, ve, marca registrada, Jesús de Nazaret. ¿Ok? El copyright. Entonces, o sea, en la religión de ustedes les quitan muchas cosas. No, no me quitan nada. Yo me lo quito. Efesios 4. Entonces, dice, entonces, quiten de vosotros toda amargura, ira y enojo, envidia, celos, maledicencia, palabras malas. Quítalo tú. Y pon en su lugar misericordia, longanimidad, mansedumbre, fe, pone en su lugar otra cosa, Colosenses 3, que es muy paralelo. Entonces quítense de esto y ahora vístanse como si fuera ropa, quita esto y vístete aquello. Entonces cuando te das cuenta de eso, dices, entonces estar diciendo, Señor, quítame mi ira, no, quítalo tú. Cambia mi carácter, Señor, no, cámbialo tú. Son tus decisiones, tus preferencias, aprobando lo mejor, lo que más amas. Entonces, cuando tú ves, como por ejemplo, un olímpico, no se levanta a entrenar a las 5 de la mañana porque le gusta estar desmañanado, sino ama la medalla de oro que puede ganar más que dormir. No es que no quiera dormir, es que ama esto más. Okay, entonces cuando se pone a correr, no es que simplemente, pues estoy aburrido, entonces voy a correr unas 2 horas. Y viste las películas de Rocky o algo así, dices, no, amaba otra cosa. Y entonces el dolor, el cansancio, otra actividad, me invitan a esto, me invitan al otro, no es malo, pero quiero esto más. Entonces cuando yo puedo reducir mis decisiones en cuestión de mi afecto, que esto va desde el huerto de Edén, que no amaban a Dios más que la oportunidad de ser grandes y autónomos. Y eso trajo ruina a todos. Entonces, pensando en eso, o sea, ¿qué es lo que amo más? Ahora, ¿se acuerdan? Porque he usado el ejemplo y se ponen incómodos, pero así los queremos, incómodos, americanistas. Y si tú como americanista, si Dios te dijera y el ángel Gabriel y otros ángeles más y todos están así con resplandecientes y armadura de Dios y gloria y todo eso, hijo de hombre, de aquí en adelante le vas a la cruz azul, dirías, lo voy a poner en oración. Hermanos, oren por mí. Dios está poniendo, estoy en una encrucijada y necesito tomar una decisión muy fuerte. Pero tienes que seguir a Cruz Azul con el mismo fervor. Y sabes que los de Cruz Azul son los más espirituales, porque ganen o pierden, ahí están. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Si perdimos, ¿qué vamos a cenar? Todo es así, tranquilo. Y en América, si ganan, insoportables. Y si pierden, es como, o sea, si esta colonia es mucho de americanistas, si pierden, es como que se fue la luz. Silencio, apagan, cierran sus cortinas, están así de luto, ponen un moño negro en la puerta, así. Entonces, o sea, ve, es exageración, pero no mucho. Entonces, hasta cuando se mueren, ahí están ya con su camiseta y no les ponen así en el ataúd, sino así. ¿Ok? Entonces, ve, o sea, y si Dios dice, de aquí en adelante ya no vas a ser americanista, ¿qué harías? Ahora, es un ejemplo cruel para algunos, pero piensa, porque sin excepción, y ya voy para 5 décadas de ser cristiano, sin excepción, cuando alguien tiene su afecto tan confirmado y amarrado en algo, así, por ejemplo, es poca exageración, pero ya tú lo aplicas en tu caso. Que tan así comprometido su afecto, normalmente, y digo normalmente, pero realmente no he visto excepción, tiene otras áreas que está en derrota, pero no se nota, ¿ok? Entonces puede ser muy americanista, puede ser así, como es deportes, como es que sano, está limpio, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pero a ti te tiene preso, ¿okay? Entonces es importante entender en esa luz, con ese lente, aplicarnos, otra vez versículo 12, todas las cosas me son lícitas, todo es legal, mas no todas convienen. Y alguno ya me va a malentender porque así es su costumbre, que Jaime dice que nadie en Semilla puede ser americanista. ¿Ok? No dije eso. Y está grabado. ¿Ok? Simplemente es un ejemplo de cómo nuestro afecto puede estar tan ya depositado en algo que en sí no es malo, en sí no perjudica, pero está ya involucrando y comprometiendo de tal manera mi voluntad que por alguna razón ya no quedo libre y es como amarrarme los pies. ¿Okay? Entonces dice, no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Cuando yo vine a México, literal tuve conversaciones así, como, okay, viene el hermano, es misionero, viene el extranjero, a ver, y los cristianos gringos, a ver qué piensan de esto, dice, hermano, fui a visitar a mi prima en Villahermosa, Tabasco, digo, pero todo solemne, digo, ah, hace calor allá, ¿verdad? Sí, y yo así, pues gringuito, nuevo, novato, así, hermano, en la iglesia usan bajo eléctrico. Y yo, ¿les va bien? Y batería, hermano. Batería. Digo, pues yo prefiero congas y como de más acústico, así tropical, pero así, o sea, se caen los santos, se abre la tierra y todo. Y hoy, o sea, 5 años después, si no tenías eso en tu iglesia, tú no quieres que las almas se salven. O sea, tú eres no solo como fuera de serie, sino literal, tú procuras la perdición de los santos y no quieres usar música que un bajo eléctrico. O sea, simplemente se hizo un cambio. Entonces, en un entorno así, que es el entorno en donde vivimos, que las cosas cambian así, ¿cómo puedo decir que es bueno siempre? Y que aunque esto cambie y lo que es válido, lo que no es válido, o sea, muchas de esas cosas, pero son temporales, son superficiales. ¿Qué es lo que va a ser bueno siempre y cómo puedo yo navegar? Porque naufragaron en cuanto a la fe algunos por descuidar buena conciencia. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y eso es importante. O sea, cuando yo veo que tengo que regresar, cuando yo veo que todo el tiempo estoy pensando en eso, ya tengo familia que tiene problemas con alcohol, pero no lo saben. Lo llaman todavía libertad, pero lo que yo estoy viendo es que están contando las horas para su próximo trago. Entonces ya los domina los sentimientos, les domina la conversación, el pensamiento, el afecto, ya está ahí. Entonces si afecta, lo que hago sí importa. Entonces a veces como que nos burlamos de los cristianos muy extremosos, muy estrictos y todo eso, dice sí, pero ¿sabes qué? Como que no lo vemos batallando con lo que tú batallas, ¿te das cuenta? Entonces hay decisiones para el olímpico, entonces mejor esos que quieren ganar medallas en los Juegos Olímpicos, ellos jalan con otros olímpicos, ¿por qué? Porque todos quieren eso. Entonces no tienen que explicar 100 veces por qué no comen esto. No tienen que explicar 100 veces por qué se paran a las 5, por qué me tengo que dormir a las 9 de la noche. Pues es que me paro a las 5 y eso, porque salgo a correr. Pero una vez no importa. Sí importa porque el que compite contra mí, de Rusia, China, Japón, lo que sea, sí se para todos los días. Entonces yo no puedo quedarme atrás porque yo quiero esa medalla. Afecto lo que quiero. Lo que realmente quiero. Entonces, cuando yo estoy en eso, me ayuda mucho y te va a simplificar tus decisiones y tu andar como cristiano se va a simplificar y vas a empezar a ver avances. Vamos a seguir. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y como vuelve a este punto, Pablo, versículo 23. Más adelante puedes leer todo capítulo 10 y te darás cuenta por qué lo vuelve a mencionar aquí. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y no es porque no me edifique a mí, pero quizás no te edifique a ti. Entonces Pablo en otras partes está diciendo, si alguien piensa que la carne que yo estoy comiendo es de un animal sacrificado en un templo pagano, en Grecia, por decir, O sea, eso ya, ese animal ya es parte del dios Júpiter, o por el estilo. Entonces, yo no, entonces mejor no como carne. Ahora, ¿tú harías eso? Porque veo como en Facebook ponen eso, ponen así como 6 alimentos, quita uno. Y alguien quitó sushi. Y otro dice, estás loca. Digo, no, está loca, está muy bien. Porque la otra opción era quitar donas. Y digo, perdón, no. Dona amor. Así, entonces, esas, o sea, que aprobéis lo mejor. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Pero, ok, no todo edifica. No, o sea, simplemente no conviene, no edifica. No me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Por qué? Estoy comprometiendo mi afecto y reduciendo entonces las posibilidades de poder responder a Dios. Y si se trata de amor, por eso Dios lo simplificó, dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Es mucho más sencillo, ¿verdad? Muy reducido. Y en esta frase, ¿sí lo estoy amando de todo corazón? No. ¿En toda mi mente? No. Pero siempre es posible, porque es cuestión de mi afecto. No de que si tengo suficientes brazos o suficientes piernas o suficiente fuerza o suficiente tiempo, sino es cuestión de mi afecto. ¿Qué es lo que más quiero? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Entonces, y con eso empezamos a regresar a Salmo 51 con David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesito que tú hagas algo que yo no puedo producir. No hay consultorio, no hay vitaminas, no hay terapias, no hay aceites esenciales para crear en mí un corazón limpio. Y no es cuestión de limpiar mi corazón, es necesito nuevo. Y eso solo tú. Ahora, con eso en mente, vamos a Romanos 8. Y aquí son cosas que realmente tienen su origen y su terminación en Dios. Y necesitamos poder ver eso, porque siempre estamos tratando de ver. Hay un balance entre decir, ok, entonces sí depende en gran parte de mi afecto. Lo que realmente quiero va a determinar lo que escojo y lo que rechazo, y donde pongo atención y donde quedo distraído, como mi caballo y mi perro. Ok, sí tiene que ver, pero el origen de todo eso es Dios, y la terminación de todo eso, cómo se desenvuelve y se perfecciona, es Dios, principio y fin. Romanos 8 comienza diciendo que es tan importante para nosotros tener esto, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces dices, no, entonces soy muy chafa. O sea, de acuerdo con eso, mi afecto, aprobando lo mejor, que yo siempre como que voy con lo más asqueroso, voy con lo más chafa. O sea, ay no, entonces, ok, puede estar con eso, pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero pone una descriptiva. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si te das cuenta, andar quiere decir que no está detenido, no está parado. Hay un avance. No dicen qué velocidad, pero que hay un avance. Eso es importante. ¿Por qué? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que hay una ley, hay una tendencia, hay una dinámica que como que constantemente me está empujando hacia pecado y muerte. Y si eres honesto, vas a decir, no, pues sí. Por eso digo, Jaime, soy chafa. Ok, bien. Pero dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de eso. No necesito una liberación porque ya me ha librado de la ley del pecado y la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo Jesús, está operando eso. El mejor ejemplo que yo he encontrado de eso es sencillo. Un avión, ¿nunca te has preguntado por qué no aletean los aviones? Porque nadie sube, porque si no te gusta turbulencia, no quieres que el avión empiece a aletear para subir. Imagínate, y cuando, ok, ya vamos a aterrizar, ve cómo una paloma o algo aterriza. Entonces estaría mal. vamos a morir. Ok, entonces no, un avión ¿cómo despega? No aletea, entonces ¿qué hace? Pues yo sé que la viejita que está aquí al otro lado del pasillo está con el rosario desde que salimos a pista. Entonces yo creo que fue su rezo. Y me voy a comprar ese rosario también. O sea, ¿cómo sube el avión? Ahora, lo que pasa es esto. ¿Ves que las turbinas o propelores, pero vamos a ver así turbinas, lo que hacen es que el avión, cuando está todo abierto y funcionando, el avión es una propulsión hacia adelante a toda velocidad. Ahora, lo que pasa es que el diseño de las alas del avión es tal que moviéndose hacia adelante, y no puede moverse hacia atrás, eso es con las llantas, moviéndose hacia adelante, hace un vacío en la parte de arriba de la ala y sube. Entonces, por eso, puedes ver un pájaro, un zopilote, un gavilán o algo, una gaviota en la playa, y como que si el viento está así, como que hace esto y hace como papalote y queda detenido en el aire. Pero nunca vas a ver un avión hacer eso, porque es otra dinámica para sus alas que lo que un pájaro tiene. El pájaro hace esto y es como papalote y atrapa aire. ¿Okay? El avión no. Entonces simplemente así como va, entonces estamos así con el chicote y el sombrerazo así en el despegue. Bueno, yo, tú no, pero vamos a písale más, maestro, que písale. Ya. Entonces está así, ya se va a terminar la pista. Pues como que estoy viendo los alerones y me toca sobre las alas. Mueve la palanca, que hagan esto. ¿Para qué? O sea, yo soy de esos que me cobran más por estar hablando al piloto. Okay. Entonces ahí estábamos y despega cada vez. Pero es eso, hace un vacío sobre las alas. ¿Cuántas toneladas pesa el avión? La ley de gravedad le obliga a estar sobre tierra. Y donde se suspenda esa ley es con una ley mayor que es aerodinámica. Entonces, porque si pierde velocidad el avión, empieza a regresar a tierra. La ley de gravedad empieza a ejercerse y regresa a tierra. Y por eso no te gusta que estás en el aire y de repente se oye un cambio en las turbinas. No, súbele, es como la licuadora. Todavía no, señora, que esté a todo. Entonces, o sea, pero ¿por qué? Porque dice, vamos a caer. Ok, bueno. Entonces, ese vacío, pero ¿qué pasa? Es porque el avión va para adelante. Si se queda, cae. Entonces tú necesitas correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y dices, ay no, pero no puedo. Tienes que seguir haciendo eso. Y Dios dice, por lo que está escrito de antemano, para que por medio de esto hagamos estrategia y peleemos la buena batalla. Entonces necesito entender eso, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y puedo tomar vuelo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne mía, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso tú no necesitas hacerlo. Tú no necesitas hacer penitencias para de alguna manera llegar a ser santo o llegar a ser libre. No necesitas liberaciones, que es otra forma de penitencia. No necesitas eso porque Dios en Cristo Jesús ya lo hizo. Pero entonces, agarra vuelo. Ya está funcionando eso. La ley del pecado, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, ya está en función eso. Ok, entonces vamos más adelante con esto. Versículo 12. Otro precepto que es muy operativo en eso y tenemos que aprender. Así que hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero a veces pasa esto, es que soy joven todavía. Como que esto justifica, que eso quiere decir que entonces como que le debo algo a mi juventud. Necesito seguir siendo necio otro rato más porque soy joven. Necesito cometer estupideces porque soy joven. Perdón, pero me obligaste. O sea, no le debes nada. Nadie te obliga y no le debes a nadie a hacer tonterías, a hacer necedades, a hacer imprudencias, a hacer vanidad, a hacer soberbia. Nadie te está obligando, no te pueden cobrar eso. ¿Por qué? Porque somos deudores al Espíritu, porque en Cristo Jesús hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, o sea, simplemente esto no es parte. Entonces, como vimos esto en Primera de Pedro, esto es lo que somos, es lo que Dios contempla. Pero yo tengo como otro concepto. Bueno, ¿Dios tiene razón en lo que ve o yo? Pues Dios. Bueno, entonces yo tengo que cambiar mi idea. Yo tengo que renovar mi entendimiento conforme a la verdad. Ok, entonces, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces yo me acuerdo cuando primero me convertí, tenía 15 años y como al año se convirtió un amigo de mi hermano, entonces como 7 años más, para mí estaba re viejo, 22 años, ya casado, pero él había estropeado su vida, a los 22 años ya ruina. Entonces oyendo testimonios que en medio de un avivamiento todos los cristianos traen cosas tremendas, menos yo. Entonces todos, no, pues esto, que heroína, que drogas, que robo, que estuve en la cárcel, que esto, que el otro, y así, satanismo, o sea, lo que tú quieras, y Jaime, buen chico. Y decía, ay no, pues ¿por qué Dios intervino a esto? ¿Por qué no me dejó para tener también yo un testimonio? Como que esto me hace falta. Y este muchacho dice, no te hace falta, Jaime. Qué bueno que no arrastras esto. Qué bueno que no tienes que recordar esto y volver a las Escrituras. Qué bueno que no estés diciendo, crea en mí un corazón limpio, lávame más y más. Qué bueno. Y yo no pude como valorarlo porque era un chamaco de 15 años y creía ya saber todo. Entonces nadie podía razonar muy bien conmigo. Pero ahora entiendo y digo, sí, yo no le debo nada a la carne. La carne me prometió que si haces conforme a estos apetitos y estos gustos y estas tendencias tendrás vida, y mintió. Y a cambio de vida me dio polvo y ceniza, ¿sí o no? Entonces, o sea, tenemos que ser francos y decir, sí, no ha cumplido nada y la carne no cumple lo que promete. Entonces, y te asegura que con eso vas a ser feliz. Vámonos, Jaime, sácame a la calle, vas a ver dónde te llevo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, checa, hacéis morir, pero ¿quién hace morir? Yo. Hacemos morir las obras de la carne, pero ¿cómo? Por el Espíritu. No lo puedo hacer solo. No puedo aborrecer el mal perfectamente, y no puedo amar perfectamente el bien. San Agustín lo atinó, y no hemos podido realmente salir de eso, pero podemos hacer lo que él hizo, pues amar a Dios. Comienza por lo que sabes, empieza amando a Dios, empieza como soltándole más y más territorio, más y más tiempo, más y más de tu afecto. Entonces dice, no, pero simplemente no me gusta. Nada de esto me gusta, Jaime. Estoy aquí porque mi jefa se enoja. Ok. Entiendo. Que cada minuto aquí es como esos aretes de mi mamá, que nomás te están haciendo eso. Es como la mordida de dos Dobermans aquí en tus orejas. Estás. Ya podemos irnos, mamá. Ya deja de platicar. Ahí está en la librería, va a tardar media hora. Necesitas hablar a Dios. Necesitas decir, ok, yo soy ajeno a gozo. Yo soy ajeno a esta paz. Yo soy ajeno a este perdón. No es nada mío, Señor. Si tú quieres que yo sea cristiano, haz algo en mi corazón, porque no quiero. Pero eso es, un cobarde no lo va a hacer, ¿eh? Solamente alguien que es honesto, sincero como decimos que somos, y tiene valor. ¿Okay? Entonces, en lo que encuentras tus pantalones, vamos a seguir leyendo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el contexto aquí no es tanto, pues, el Espíritu me está guiando, entonces voy a hacer tonterías en la congregación, en la alabanza. No, guiado por el Espíritu, como hijos de Dios, es ser guiados para hacer morir las obras de la carne y vivir. O sea, empezar a vivir la vida que me dio, caminando en la luz, porque me llenó de tinieblas a su luz admirable, para anunciar sus excelencias, las virtudes de aquel que nos llamó así. Entonces, eso es importante para nosotros poder ver y decir, esto es normal, eso es el proceso. Y ya es vigente, ya está en función, y simplemente es cosa de que entonces yo diga, va. Y dices, no, pero me distraigo. Perdón, ¿hay alguien aquí que no se distrae en las cosas de Dios? Que todo, en cada momento, 24 horas al día, 7 días por semana, tú estás nomás así, echando pétalos de rosa así de las manos, alabando a Dios, siempre quiero, nunca me da flojera, nunca me choca. ¿Hay alguien? Como los que quieren competir en las Olimpiadas. ¿Crees que de entrenar todo el día ayer, como tuve que entrenar, que suena la alarma y son las 5 de la mañana y está así? ¿Valdrá pena esa medalla? Está comprometido su afecto con esa medalla. Y dice Pablo a los Corintios en capítulo 9, ellos están compitiendo por algo que otro día otro le rebasa, otro gana, que mañana ya no se acuerdan de ti. ¿Quién ganó la Copa Mundial en 82? ¿Ya ves? Y hasta te crees futbolista. Ya van a discutir en casa y otro va a perder el resto del sermón googleándolo aquí. Quita el wifi, bloquea, ok. Pero piensa, o sea, y aquí estamos hablando de todo lo que pueda hacer que cuando yo pueda ver a Dios, no tenga que bajar la mirada, que no me chivee, que no tenga que recordar cosas. Ups. O sea, pero si eso es como, esto es lo que más quiero, voy a ir quitando progresivamente todo lo que no ayuda, no conviene, no edifica, ¿ok? Lo voy a ir quitando, porque eso es lo que más quiero. Y todos estamos dedicados a lo que más queremos, pero puedes hacer un cambio, ¿ok? Seguimos adelante, vamos a versículo 28, es muy citado. Aquí son cinco partes, en lo que es salvación, lo que llamamos salvación, pero cinco partes. Y desde eternidad pasada, y desde la historia humana hasta el día de hoy. Entonces, como que digo, ok, mi bisabuela vino de Austria, mi bisabuelo era gitano y vino de Hungría, ahora sí, húngaro, y así, o sea, todo eso. Y cómo llegaron a conocerse en el momento, y cómo fue, y mi abuelo, y luego cómo conoció a mi abuela, y cómo mi mamá conoció a mi papá, y todo eso. Y dices, eso ya se enreda, eso ya es complicado. Pero aquí dice, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, y lo pone como condición, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y citamos eso muchas veces, o sea, todo me tiene que salir bien. Entonces, ¿cómo decir? Un, dos, tres por mí, un, dos, tres por mis amigos. Y si viene alguna amenaza, dice, pido, pido, pido. O sea, ya invocas esas reglas y todo eso. Y no es un juego. Todas las cosas ayudan a bien. No a ser felices, pero a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, parte de amar a Dios, nosotros, dice en Juan, 1 de Juan capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, los que aman a Dios, o sea, porque nos ha llamado. Y parte de eso nos ha enamorado. ¿Tu amor es perfecto? No, pero ya empezaste, ¿ok? Entonces, porque a los que antes conoció, Dios ya vio todo. Él vio cómo, regresando, ya te vas a aburrir, pero pues qué, ya vamos a terminar. Pero entonces, Él vio cómo mi bisabuelo, porque hizo muchos viajes, habló varios idiomas, hizo muchos viajes y por fin se quedó, porque conoció a alguien. Entonces, o sea, mi bisabuela era huérfana y su hermana mayor ya vivía en los Estados Unidos y era médico. Entonces ella pudo tramitar los papeles porque ya no era tan abierta la inmigración en esa época. Y tenían cuotas. Pero si tú podías demostrar que yo los mantengo, venga. Entonces ya sí. Entonces vino de muchacha mi bisabuela. Y cómo vivieron y qué, y entonces, cómo llegaron a conocerse, no lo sé, pero Dios lo sabe. Y partes de la historia lo tengo bien detallado y partes totalmente en blanco, pero Dios lo sabe. Ahora, ¿qué es tu vida? ¿Qué es la vida de aquel? Y si simplemente yendo a abuelos y bisabuelos perdemos el hilo, pero Dios no, Dios no. Entonces piensa en eso, otra vez, linaje escogido. Dios sabe lo que ha hecho. Entonces a los que antes conoció, y no estamos hablando de que en tu vida anterior, en reencarnación, sino antes que el mundo fuera. Efesios capítulo 1, que nos conoció y nos escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz. Entonces, si por guiados por el Espíritu, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice, pero ¿cómo? Ok, segundo versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba sin forma, turbulenta, revoltosa. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en hebreo, se movía sobre la faz de las aguas es esto. Haciendo el Espíritu sobre esa turbulencia cuando Dios hizo la creación, pero no tiene forma. El Espíritu vino sobre la creación y le puso orden y sustancia y estructuras y así. Entonces Dios dice, sea la luz, y la luz fue. Pero cuando vino el Espíritu sobre Jesús, cuando salía del río Jordán, ¿qué pasó? Los cuatro evangelios. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, leprosos sanados. O sea, eso es lo que empieza a suceder cuando el Espíritu de Dios está teniendo su derecho en nosotros. No que le concedemos algo, sino su derecho. Así, se mueve sobre la faz de las aguas y está poniendo quieto. Y lo necesitas, lo necesitas. Ok, entonces seguimos. Los que antes conoció, también los predestinó, y es prohorizo. Horizonte viene de esa palabra, pero aquí es el verbo que es marcar límites. Entonces, prohorizo es lo que van haciendo, marcando con cal dónde se va a jugar el partido, y lo hacen antes del partido. Entonces, antes que el mundo fuese, Dios ya marcó límites. Entonces, a mí me llamó porque dice, no, este testarudo, este que se le dice para acá va para allá, entonces esto lo va a jalar a los 15 años porque no hay más tiempo. Otros hasta los 50 y tantos. Así es. ¿Y cómo lo hace y cuándo lo hace y con quién? Con amor eterno te he amado, dice Jeremías, y con cuerdas humanas te traje. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Pero todos tenemos una historia. Entonces, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, primera parte, los conoció antes que existiera el universo. Dios ya me vio con esto, todo. Me vio llegar a Él, me vio llorar, me vio reír, me vio orar, me vio dedicar mi vida, me vio, o sea, todo esto, nos vio aquí juntos, nos vio cómo llegamos, todo eso, nos vio, nos conoció y caminó con nosotros en nuestra vida antes que existiéramos. Y no podemos entender al Dios eterno, infinito, y no nos está pidiendo que le entendamos, simplemente conocerle. Entonces dice, a los que predestinó, que marcó los límites, para que dentro de eso tuvieras que llegar a estos también llamó. Y a los que llamó, y de repente ya estamos entrando en el aquí y el ahora, a estos llamó, y a los que llamó, estos también justificó. Capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, a estos también justificó, pero luego esto ya nos vuela la cabeza, porque dice, a los que justificó, también los glorificó. Y dices, moment, ¿qué? ¿Glorificado? O sea, esto es nada más. Pero para Dios, que me vio antes del inicio, y me está viendo después del final del tiempo, ya los glorificó. Él está viendo, Él está tan seguro de poder llevar a cabo lo que ya empezó en ti. Yo no estoy tan seguro, pero Dios está seguro. Y nosotros tenemos momentos de duda y de crisis y de miedo y de total desafío, incredulidad y demás. Tenemos todo eso y Dios nunca duda de Dios. Dios nunca está viendo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora Jaime salió con algo inesperado. ¿Qué voy a hacer con este muchacho? Dios nunca tuvo que decir, ay, ¿y ahora? Nunca lo tuvo que hacer. Y no lo está teniendo que hacer y no se han acabado los inventos todavía. Puede sacar del aire lo que tú ni imaginas que vas a necesitar, pero Dios ya lo ve. Entonces tenemos que vivir, o sea, Él vio la pandemia antes que el mundo existiera. Vio lo que ibas a perder y a quién ibas a perder en la pandemia. Ya lo vio. Y nosotros vamos, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no tiene miedo. Dios sabe lo que está sucediendo, Dios sabe lo que Él está haciendo. Pero dice, sí, pero yo no soy Dios. No, porque dos no caben en el universo. No necesito ser Dios para tener paz. No necesito estar en control para saber a dónde va el tren. Pero puedo preguntar, ¿esto me lleva a tal parte? Sí, aquí está mi boleto. Puedo verificar, Dios no me empuja. Pero voy a tener que aclarar estas cosas y tomar decisiones. A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Ahora vamos a 5 preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, dime. O sea, que se lo pelee con Dios entonces. Porque ya no es conmigo, sino con Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, hay algo que es necesario, que no te va a llegar. Si llegó Jesús, todo lo necesario va a estar. O sea, si Dios no retuvo, que estamos hablando de su absoluto, que es soberano, que es eterno, que es omnisciente, Dios, que es sabio, que es bueno, que es generoso y compasivo. Entonces, todo lo necesario lo voy a tener y lo voy a tener a tiempo. Yo no lo creo. Eso es mi problema, eso es mi aflicción, eso es mi miedo, eso es mi sinsabor. Pero Dios no me está dando ese sinsabor. Dios no me está quitando la paz. Dios no me está robando el gozo, yo solito. Por eso absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, yo no necesito truncar mi fe. Yo no necesito desinflar mis llantas. Necesito estar bien, entonces voy a tener que decidir a quién le pongo atención. Tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, que lo discutan con Él. No, pero es que es muy pecador para que... No dije que lo declaré inocente, está justificado. ¿Cómo puedo ser justificado si no soy inocente? Porque el que fue inocente tomó mi lugar. Y dice, no, pero eso es muy fácil. No fue fácil para Jesús. A ver, ¿de dónde sacas eso que es muy fácil? Pero es muy fácil para mí. So, Dios simplemente dice, el que creyere al Hijo será salvo. Es demasiado fácil, ¿verdad? Ahora dime, ¿qué sería mejor que esto? que sería más justo, más que glorifica a Dios. O sea, si buscas tu gloria, si quieres como tener una aportación. Si buscas la gloria de Dios, aceptas su plan, porque toda la gloria le queda a Él. ¿De acuerdo? O sea, ¿te das cuenta cómo estamos como que muy contaminados de mucha vanidad y por eso tan fácilmente confundidos? Entonces, ¿quién acusará? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará lo que necesitamos? ¿Quién acusará? Ahora, siguiente pregunta, ¿quién es el que condenará? Es una cosa acusar y es otro es traer ya la sentencia. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Él ya fue condenado. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, toda gracia no viene por María. Ok, está bien, María llena de gracia. Pero fuente de gracia es Jesús, que Él está a la diestra del Padre. No hay santo, no hay sacrificio, no hay liturgia, no hay sacramento que sea fuente de gracia, solo Jesucristo. Que es muy importante y por eso luego no tenemos paz. Estamos buscando una fuente de gracia donde no hay. Y no es menoscabo para las demás cosas, simplemente de ahí no va a ser. Más no, no hay gasolina en ese tanque. Entonces, Él intercede por nosotros. Otra pregunta. ¿Quién nos separará? No qué, sino quién. Pero luego da una lista de cosas. Pero tribulación no es simplemente, siempre hay una persona que te está atribulando. Persecución, siempre hay un perseguidor. ¿Okay? Entonces, hay situaciones que vivimos, pero si la raza humana dejara de existir, ¿cuántos de tus problemas también? La neta. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque finalmente hay situaciones que vivo que no son personas, pero también vivo con Dios y Dios conmigo en mis situaciones. Entonces, ¿quién? O sea, no es qué, sino quién. Porque la contraparte de persecución, tribulación, hambre, desnudez, espada, es Dios. Entonces, ¿quién es el que más activo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Angustia? ¿Sabes lo que es angustia, no? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y Dios no borra ese texto. Por ser cristianos suceden cosas malas. ¿Ok? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hablando de box otra vez, si viste la más reciente de Canelo, que ahora ya ponen su nombre completo. Digo, sí, el muchacho ya se ganó su fe de bautizo y todo. Antes era el Canelo, ahora es... Ok, entonces necesitamos ver eso. Que ¿cómo lo dejó? Por jactancia, o sea, yo no ganaba al que él le ganó. O sea, yo nomás así, pido, ay, no me pegues mucho. O sea, llorando, suplicando y todo eso. ¿Y cómo le hizo? Y dice, sí, por eso no veo box. Yo no lo vi, nomás vi el reportaje. Todo es lícito, pero no hay tiempo para todo. Entonces, ¿pero cómo lo dejó? Entonces, pero lo venció, y es esto, nada más. Lo venció. Aquel volverá a pelear. Le van a hacer una cirugía, le van a hacer rehabilitación, y si abre su boca, la vuelve a cerrar aquel, lo más probable. Pero va a volver a pelear. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que somos más que vencedores. Es vencer a tu adversario, de modo que jamás, nunca se levantará otra vez. En todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora, si tú marcas tu Biblia, subraya, por medio de aquel que nos amó. No necesitas algo más. es todo el recurso. Es todo el recurso aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades que están detrás de muchas influencias en el mundo, ni lo presente, ni pandemias, ni cuestiones de salubridad y decretos y protocolos, ni lo porvenir. O sea, venga, venga todo, porque no nos va a separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, ¿qué necesitas que no tienes ya? Ahora, el problema puede ser con eso que dices, sí, pero simplemente nada, no me llama la atención, no me gusta. Eso es muy tu problema, fíjate. Eso es muy tu problema, que no te guste. ¿Quién te entiende? No quieres paz, no quieres gozo, quieres otra cosa que te quita algo, te quita dinero o algo para obtenerlo. ¿Dónde puedes tener esto que está diciendo él? Y si estás, no, pues a mí me gusta esto, o más a rato que esté ruco como Jaime, entonces cuando ya no me da otra cosa, cuando ya nada me gusta en la vida, cuando ya no tengo más que disfrutar ni hacer, entonces ya me voy a hacer cristiano como Jaime. No lo vas a hacer, porque yo empecé joven y Jeremías dice, bien le hace al hombre llevar el yugo de este joven. Si empiezas de viejo, si piensas que tú vas a tener gozo y paz, así, si empiezas hasta los 50 años, te doy un aviso y está notariado. No lo vas a hacer. Por eso está escrito, busca al Creador en tu juventud, mientras puedas. Es muy importante. Ahora voy con los viejos, porque ellos están dando el codo a su chamaco. Pero checa, o sea, es que no me entra, es que no me da sabor, es que esto, ok, yo no tomaba café. Pero decían, hermano, sírvase café. Yo no tomo café. Y me ponían en el café y leche caliente en el vaso grueso, ya sabes. Y azuquitar, yo no tomo azúcar. O sea, yo soy sano. Hágase un café. ¿Qué no le gusta? Sí, hermana. Entonces me hago el café. Al rato me gustó. Entonces, pero es interesante. O sea, es un gusto que adquieres. Algunos, desde niño, les hacían su café con leche hasta en el biberón. No miento. O sea, desde así. No tenían dientes y les caen cuando por fin nacen sus dientes porque ahí le echan azúcar al Nescafé. Y digo, por eso. Y luego el niño no duerme. No entiendo. Es que mi niño no duerme. Pues no le des Nescafé. Pero bueno, entonces están con eso. Algunos así, otros hasta universitarios. No, es que tengo que estudiar toda la noche. Café. Otros hasta que tengan hijos. Ahora necesito un café, ahora necesito dos. Y otros ya miden así, con un algo electrónico, miden cuántos miligramos antes de moler su café. Digo, ok, tú eres un adicto, okay, tú estás enfermo. Pero, o sea, es un gusto adquirido en todo caso. Nadie aquí, porque no hay justo, ni uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, todos aquí, en algún momento, adquirimos el gusto. Y si tú estás esperando que llegue solito, eres un miserable, la neta. ¿Quién vive contigo? O sea, qué difícil vivir con una persona que eres como una almeja en el mar, como un ostión que solo comes si algo pasa frente a ti, porque no puedes ir por tu comida, no tienes ni patas, ni ojos, ni manos, ni nada. Ok, pero checa. Hoy cuando amaneciste, sentías quizás la agilidad de un ostión, pero sí pudiste caminar, sí pudiste mover esto, sí pudiste hacer el otro, te hiciste un café, uno hiciste y tienes voluntad y tienes forma de expresarte y hacer todo eso y aquí estás. Entonces quiere decir que sí podemos movernos hacia lo que es bueno. No tenemos que esperar que algo nos empuje. ¿Ok? Entonces, que eso nos quede claro también, que es un gusto adquirido el buscar a Dios, el amar a Dios es algo. Pero si empiezas, por viejo o por joven, no te excluyas con una falsa descripción de tu vida, no te excluyas de eso. Porque los que son de la carne piensan en la carne y eso es muerte. Entonces, no te excluyas. Empieza hoy a decir, bueno, Señor, ok, bueno, a ese güero le voy a tomar en serio y voy a hacer el intento. Dios, si tú quieres que yo viva así, tienes que hacer algo, porque no me gusta. Sé honesto con Dios y Él será claridoso contigo y vas a ver cómo te ayuda y vas a ver, Él sí quiere y tiene sobrado para ayudarte. Porque vive, está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Vamos a ponernos en pie. Creo que con eso ya tenemos algo de estrategia para pelear. Y estamos en el conflicto, no es nuestro, no lo escogimos. El pleito realmente es el enemigo, Satanás, con Dios y todos los que llevan la imagen de Dios. Y no escogiste eso, pero siendo un ser humano, ya eres un blanco. Siendo un ser humano, o estás preso, o ya estás libre. Entonces, el conflicto existe, es real, y cada uno de nosotros va a tener que decir, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Crea en mí un corazón limpio. Lávame más y más. Purifícame con hisopo. No te apartes de mí y no eches de mí tu Espíritu Santo y vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a pecadores tu camino. Ve el camino, ve cómo está eso, que donde estás no quedas ahí, sino hay un progreso y de esta abundancia ya tienes para otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por ponernos en donde podemos escuchar estas cosas y nadie nos moleste, y nadie nos viene a quitar nada, y nadie nos viene a llevar presos por estar aquí. Y te damos gracias, Señor, que vivimos en un país tan libre que hasta descuidamos la libertad. Entonces, Señor, te pedimos que esto que hemos escuchado de ti, que sí de aquí podamos armar estrategias y ser vencedores, porque el conflicto es real. Y amar lo que es bueno y andar delante de ti, Señor, y declarar tu gloria. Porque ha sido nuestro refugio. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.